enteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por arroba Uniminuto Radio.
Regálate un minuto para prevenir la hepatitis C.
Los tatuajes y las perforaciones en la piel son vías de transmisión del virus de la hepatitis C. Antes de tatuar o aplicarte un piercing, verifica las condiciones de salubridad e higiene del establecimiento, así como la idoneidad de la persona que te atenderá.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
Colombia.com y Uniminuto Radio se unen para llevarte la transmisión de la visita del Papa Francisco al país. El análisis de expertos, los informes con corresponsales y el seguimiento minuto a minuto a través de la Alianza de Medios de Colombia.com y Uniminuto Radio. Empápate de todo lo que pasa con Francisco en Colombia. Desde el miércoles 6 de septiembre, empápate con el apoyo de Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos, la red de Radio Universitaria de Colombia y la red cundinamarquesa de radios comunitarias. El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 7 de la noche y 31 minutos.
Primer encuentro nacional de egresados de la Universidad del Cauca. Bolsa de empleo, agremiación, red de contactos, crecimiento profesional y personal. 15 de septiembre del 2017. Instalaciones del Club de Oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, calle 64, número 3B21, Bogotá, Colombia. Invita a la Asociación de Exalumnos de la Universidad del Cauca, ACCAUCA, capítulo Bogotá. Informes al correo acecaucabogotá@gmail.com o también a egresados@unicauca.edu.co. Celulares 317-510-0396 o al 301-448-3981.
Esto es El Último Café.
Mauro, cuéntanos, ¿cómo te fue con ese cafecito?
Delicioso, pues delicioso. Está un poquito frío, pero está bien.
No, estaba apenas.
Aunque a mí me gusta el tema frío, no hay problema.
Te lo servimos especialmente para ti, por favor.
Está muy bien, está muy chévere el tema y esperamos, por supuesto, que los oyentes estén ahí conectados con nosotros.
Claro que sí. Un saludo especial.
Saludos especiales a esta hora para el padre Wilton, que hace parte del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, que es el director del programa. El programa, por supuesto, de Ciencias Bíblicas. Para él, un saludo y un abrazo muy especial al padre Wilton Gerardo Sánchez.
Muy bien.
Que está ahí conectadito.
Muy bien, gracias padre por oírnos.
Dos oyentes ahí, la esposa de Iván y el padre.
Y el padre Wilton. Está bien,
ahí no hay lío. Mientras dos se restauren, no hay problema.
Y la esposa católica de Mauro.
No. Sí. Pero hay que buscarla primero.
Sube el rating.
Muy bien. Hemos abordado un poquito el tema desde el ejercicio mismo, del contexto, de la realidad nacional. Me gustaría que empezáramos a mirar también cuáles son las exigencias que tiene la paz y la reconciliación dentro del texto bíblico. Y cómo ustedes, a través de su proceso formativo y como también a través de todo lo que han podido escudriñar del texto, han encontrado unas claves importantes para poder desarrollar o poder proponer unas pautas para vivir este momento histórico en Colombia. Iván, toca yo.
Vale, toca ya. Recordando ahorita los evangelios sinópticos, encontramos que a Jesús no lo reconocían los apóstoles, lo vinieron a reconocer el soldado que estaba con él en la cruz, la samaritana, que ya sabemos el contexto de que conllevaba la parte samaritana. Entonces, ¿por qué no estas personas que quieren llegar de afuera y hacer la paz? que quieren reconocer a ese Salvador que todos nosotros conocemos, pero falta esa persona que les lleve la palabra, que les muestre la paz que pueden encontrar a través de la palabra, a la luz de la palabra. Bueno, yo recalco ahorita todas esas personas que en el silencio llevan esa palabra, esos misioneros que van al campo a decirles que sí es posible, con sacrificios, con dejar su familia, dejar sus comodidades para llegar a esas personas y decirles que en Jesucristo pueden encontrar un nuevo camino, el camino de la paz. Es bonito ver desde la luz de la palabra que esto es posible y que con Jesucristo todo es posible. Entonces, así como el soldado y como la samaritana reconocieron a Jesucristo que no lo conocían, ¿por qué no los guerrilleros y por qué no los paramilitares que quieren llegar a hacer la paz?
Muy bien.
Estamos pensando, mientras Iván hablaba, el pueblo de Israel que fue sometido durante muchas veces, en muchas épocas de su historia, ¿verdad? Que sufrió los dolores de la guerra, y que al final... se reconoce en Dios ese auxiliador, esa esperanza, ese centro espiritual, y dicen definitivamente como que por acá es el camino. Y tal vez trayéndolo un poquito al tema de Colombia, que ha sufrido los horrores de la guerra, que ha estado en medio de miles de batallas, que ha estado bañada en océanos y ríos de sangre, pues qué mejor que reconocer en Dios esa esperanza. De pronto el mensaje... puede sonar muy, muy ñoño, puede sonar un tanto como evangélico, puede sonar un tanto aburrido, dicen, ah, pero Dios, están hablando de Dios. Pero indudablemente, de nuestra parte, a pesar de la parte protestante, de la parte católica, creemos que la reconciliación viene de parte de Él. Los hombres podríamos tener la intención, de verdad, de decir sí, perdonamos y vamos para adelante, pero nos faltaría ese toque especial en el corazón.
Bien, ¿alguien más?
Un rinconcito de amor en el corazón, como lo dice 1 Corintios 13 de San Pablo, ¿no? El amor es paciente, el amor es comprensivo, el amor no es arrogante. Yo creo que el amor lo puede todo, independientemente que yo creo que cada uno de nosotros ha tenido la experiencia del amor y sabe que el amor lo transforma, pero que el amor también aprende a ver la realidad del otro y no hace ajena también todo lo que ha vivido. Carol en un momento decía, bien, seguramente los que han sufrido más son los que están dispuestos a perdonar. Sí, pero ellos no olvidan fácilmente esa experiencia. Y lo digo precisamente por el contacto que yo he tenido con ellos, ¿no? Es un proceso que no se olvida. Es un proceso que, o un momento de su vida que todo el tiempo va a estar ahí latente porque siempre se va a recordar. ¿Y saben qué es mejor recordar eso? Porque creo, Benedicto XVI en uno de sus libros, Jesús de Nazaret decía que a veces es mejor recordar todo el daño que se ha hecho para que no se vuelva a cometer, ¿no? Entonces la experiencia del amor hace que si recuerdo, precisamente es para no cometer lo mismo que yo he vivido y que he sufrido.
Pero no es un recuerdo que duele, o sea, es un recuerdo que está, que me permite una experiencia,
Por eso digo
una
que
cicatriz,
del amor,
digámoslo así, ¿cierto?
Desde el amor.
Pero es una experiencia que sana, o sea, sí. Digamos, es una experiencia que ha sanado y es una experiencia también que me exige a mí aprender.
Por ejemplo, también Mateo 5 en las bienaventuranzas, dichosos los que trabajan, dichosos los perseguidos. Siempre en la bienaventuranza hay una esperanza para que aquel que puede hacer y aquel que está dispuesto a recibir, ¿no? Entonces... es un sermón que genera esperanza para todo aquel que está dispuesto a trabajar por el reino. Y el reino empieza así.
Pero mira, Oscar, que muchas veces a nosotros nos falta tener el conocimiento de Jesucristo. Podemos hablar muy bonito del amor, del perdón, pero nos falta conocer a la persona que realmente nos lo enseñó. Y pues como hablábamos alguna vez con Mauro, ahí entenderíamos el hay que perdonar 70 veces 7, que eso sería como infinito.
Muchas.
Entonces sí. Yo creo que... sí. Que sí sería, este es un buen espacio para permitirnos preguntarnos si realmente conocemos a ese Jesús que vino a como enseñarnos todas esas cositas, ¿no? No solo el amor, no solo el perdón, la misericordia, sino pues a convivir todos con todos, a mirar al otro como un igual. Entonces.
Podría pasar algo, y es que nosotros hablamos del perdón y decimos, sí, nosotros perdonamos, y yo podría colocar una pregunta sobre la mesa y digo, ¿votaríamos por las FARC?
Sí.
Sí, ¿no? Ya depende de cada uno. Es decir, definitivamente mi voto por las FARC sería un acompañamiento a ese perdón.
Bueno, pues evidentemente esa pregunta no la voy a responder, pero sí quiero pues tratar de...
desde ahora decir algo.
No, preferiría no entrar en ese tipo de discusión. Tratando pues de volver a la pregunta pues que nos hacían inicialmente, yo sí reconozco todo un proceso en el que un pueblo, como lo decía de pronto Mauro al inicio, es un pueblo de Israel, ¿cierto?, que normalmente cae en el pecado, que normalmente cae en la idolatría y en un montón de cosas más. Pero aún así, es el mismo Dios quien lo rescata, quien está ahí una vez dispuesto a perdonar. Y desde allí, evidentemente, hay algo que aprender, y es esa capacidad del perdón, es esa capacidad de reconocer las limitaciones que yo como ser humano tengo. Algo que me parece bien interesante es también el papel de los profetas. O sea, como un profeta no se queda callado frente a las injusticias. Y yo creo que de alguna u otra forma, esa también es una forma de ejercer paz. No podemos quedarnos mirando simplemente alrededor cómo ocurren las cosas, precisamente siendo unos televidentes más del conflicto, de cómo el otro sufre, y yo quedarme acomodado en mi espacio, ¿cierto? Para que no me toquen, para yo no meterme en problemas, sino que por el contrario, deberíamos tener esa capacidad profética, pues, de ir, denunciar y poder acompañar un proceso. Es evidente que esa compañía puede ser difícil, porque tenemos que conocer la realidad del otro. Y claro, yo siempre he dicho, sí, pongámonos en el zapato del otro, pero ¿y yo cómo hago eso cuando mi realidad también es diferente? Como cuando yo pienso las cosas y veo la realidad de una manera diferente. Entonces, en ese sentido, digámoslo así, claro, tenemos que ser profetas, que anunciemos, que denunciemos, ¿cierto? Pero que también tengamos la capacidad, no solamente de ir y decir las cosas y ya, sino de acompañar todo un proceso. Y para eso yo creo que es importante tener la capacidad o la posibilidad de aprender, de conocer cosas nuevas y de reconocer la circunstancia que el otro puede estar pasando y cómo ellos están viviendo pues en ese momento X o Y situación.
Totalmente de acuerdo contigo, Carol. Pero tampoco podemos olvidar que este país ha derramado demasiada sangre. Y como lo nombraba Mauro, hemos hecho las cosas mal. Y pues eso tiene que tener unas consecuencias. La paz no se va a hacer de la noche a la mañana, porque nos toca pagar el precio de esas consecuencias. De habernos matado entre nosotros mismos, de haber derramado sangre de niños, de dejar morir niños en La Guajira por falta de alimento cuando la plata está. Todo eso trae un costo y todo eso nos toca pagarlo. Pero yo digo que, como los profetas, como decía Carol, también se paga un precio, pero cogidos de la mano de Dios, reconociendo que hemos fallado, reconociendo que hemos hecho las cosas mal, pero que ahora queremos hacer las cosas bien, y pedimos a Dios con misericordia que nos perdone y que nos muestre el camino que ahora en adelante tenemos que seguir, porque hay que pagar el costo, definitivamente, pero de la mano de Dios.
Muy bien, y yo creo que Iván ha tocado un tema bastante importante dentro de lo que es la paz en el contexto bíblico, y es que la paz no es posible sin justicia. Y la justicia es un proceso que dentro del contexto bíblico exige un compromiso por parte de todos. Eso no es un compromiso única y exclusivamente personal. Yo me comprometo con la paz, sino que soy capaz de comprometerme con la paz y por la paz. Y cuando hablamos de esas dinámicas, estamos hablando de todas las dinámicas comunitarias y la exigencia y la responsabilidad que tengo del otro, que me da a mí el conocimiento mismo de la Sagrada Escritura, y que no lo podemos dejar de lado. La paz no viene sin justicia. Y si nosotros mismos no somos justos dentro de la propia vida y dentro de los lugares donde nosotros estamos, no va a haber paz, por más acuerdo que tengamos firmado.
Sí, hay algo que es clave también, y es importante pensar, y es que Nosotros estamos hablando hoy de posconflicto, ¿verdad? De una
posacuerdo,
de posacuerdo, sí. De algo que nosotros como ciudadanos, por lo menos aquí en Bogotá, vemos y de una o de otra manera analizamos, pero que eso termina siendo salpicado, está salpicado por temas, por ejemplo, como el ELN. El ELN sigue actuando, ¿verdad? Siguen las BACRIN actuando, siguen los grupos al margen de la ley actuando, hay disidencias.
Los ladrones de la FARC, aquí en la esquina robando.
Los de la esquina están robando. Vemos los casos de corrupción, vemos que la justicia está tocada, vemos cosas que en ningún momento nosotros habíamos visto, ni siquiera nos habíamos imaginado, pero que están ahí. Entonces uno dice, venga, definitivamente hay paz en Colombia, o hay pases con uno, pero el resto sigue andando y sigue la violencia andando, y sigue la situación andando, siguen las extorsiones andando, siguen los problemas andando. Lo reiterábamos ahora, el ELN ha hecho estallar 47 veces este año el oleoducto Caño Limón Coveñas. Eso es plata que se pierde, eso es naturaleza que se pierde, eso son vidas humanas que están perdiéndose. ¿Y con quién es realmente la paz? ¿Con quién es realmente la paz? Es decir, hemos perdonado a uno, y los otros, porque son más de 10.
Pero los hemos perdonado,
más de
15, Mauro.
Bueno, supuestamente, supuestamente estaríamos entrando en ese proceso, ¿verdad? Del perdón, de aceptación, de muchas cosas. Hemos analizado muchas veces que el perdón es una decisión, pero es como cuando el tema de las novias, ¿verdad? Te perdono, pero no me vuelvas a hablar más. Entonces uno queda como que, ah, bueno, muchas gracias. Como que no me perdonó. El tema del perdón iría también con un acompañamiento. El tema con un acompañamiento, ahora no es que yo me acompañe o acompañe a la gente de las FARC, pero sí que se les pueda a nivel de sociedad brindar una segunda oportunidad.
Yo pienso que no solamente brindarles la segunda oportunidad a ellos, sino brindarnos una segunda oportunidad nosotros. Porque a veces nosotros nos paramos en la balanza como que ellos son los malos y nosotros los buenos. Y yo creo que frente a toda la situación de guerra, de conflicto, de desigualdad social, todos nosotros hemos contribuido de una u otra manera para que este tipo de situaciones se presenten. Y como cristianos, pienso que es una responsabilidad muy grande la que tenemos cada uno en hacer posible la justicia en nuestro país para hacer posible la paz. O sea, la paz no viene sin justicia. Y eso es muy importante que lo reiteremos en el ejercicio mismo dentro de el cristianismo, como un cristianismo que no es posible hacerlo a punta de milagros o de firmas o de cosas mágicas o supersticiosas. Un cristiano es uno que se compromete a vivir por el país. Y ahí pienso que tenemos que empezar a aflojar el egoísmo, a aflojar la individualidad, a aflojar mis intereses, para poner también en común los intereses de todos y construir lo que decía, tal vez era Oscar, un poquito el ejercicio comunitario. ¿Cómo podemos hacer comunidad para hacer realidad esta paz en nuestro país?
Me hace acordar del texto bíblico de Lucas, cuando el Señor sale a buscar la oveja perdida, ¿no? A veces creemos, a veces no. Es que, fíjense que a veces creemos que nosotros somos los que estamos en el redil, y nunca nos creemos que somos la oveja perdida. Siempre nos creemos los que estamos salvos y con el pastor, y que el pastor nunca sale a buscarnos, y resulta que posiblemente nosotros somos los que estamos por fuera del redil. Entonces, no sé, sería bueno también preguntar qué piensan nuestros jóvenes acerca de esto.
Bien, nos quedan unos poquitísimos minutos para poder finalizar nuestro encuentro. Entonces yo quiero aprovechar el hecho de que estemos aquí reunidos de diferentes confesionalidades, reunidos en torno a un problema que nos atañe a todos, y los invito a que junto a nuestros oyentes hagamos una pequeña oración por esta experiencia de país, que creo que es lo que nos debe convocar a todos como colombianos y como ciudadanos también de esta maravilla de tierra que nosotros tenemos. Entonces los invito a que hagamos una oración.
Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por la experiencia de encontrar el perdón, por la experiencia de saber encontrar que el otro es nuestro hermano y que independientemente de la situación en la que está, siempre será don para nosotros. Te bendecimos, Señor, porque todos los días es una experiencia maravillosa de reconciliación contigo, con los demás, con lo otro. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida, porque toda decisión que vayamos dando tendrá la consecuencia precisamente de la vida. Te pedimos, Espíritu Santo, para que cada momento, cada palabra, cada acción que hagamos sea precisamente para la construcción de la paz en cada una de nuestras realidades, en el contexto en que nos desarrollamos, en los empleos que realizamos. Bendito seas, Señor, alabado seas y glorificado seas por esta experiencia maravillosa, por esta época que nos tocó vivir, pero que vivimos con alegría y con mucha esperanza.
Y con este momento de oración y con este acercamiento que hemos tenido hoy al Señor, a nuestra realidad, queremos agradecer que ustedes estén nuevamente hoy con nosotros y los esperamos dentro de 8 días en este último café.